Una mañana de otoño de 1947, el guionista de cine americano Rin Lerner declaró ante el Comité de Actividades Americanas en el Congreso de los Estados Unidos.
¿Es usted ahora o fue en alguna ocasión miembro del Partido Comunista?
Cuando les hicieron esta pregunta, él y los otros 9 acusados dieron la misma respuesta.
Señor presidente, pese a lo que me pueda ocurrir, me niego a contestar a esa pregunta por muchas razones.
Los 10 se negaron a contestar a aquella pregunta acogiéndose a la primera enmienda de la Constitución americana.
El Congreso no aprobará ley alguna que coarte la libertad de expresión o de prensa.
Los 10 de Hollywood, tal y como se les conoció, fueron condenados por desacato a 1 año de cárcel. Aquel acontecimiento supuso el comienzo del periodo de la caza de brujas en Hollywood. En el ambiente antisoviético de la Guerra Fría, guionistas, directores, actores, todos fueron llamados a declarar y a dar nombres de comunistas infiltrados. Aparte de los 10 de Hollywood, no hubo más condenas a prisión, porque quienes se negaban a declarar se acogían a partir de entonces a la quinta enmienda.
Nadie estará obligado a inculparse a sí mismo.
No fueron a la cárcel, pero su vida profesional se vio truncada.
No te preocupes por la película.
Lo siento, Norman va a reemplazar.
¿Qué pasa? Dime.
Monogram se ha echado para atrás. Tiene miedo a que los proyeccionistas no pongan la película si el director es comunista. Eso les convertiría a ellos en comunistas. No tiene sentido, pero así es.
Paralelamente, los estudios de Hollywood habían confeccionado listas negras de sospechosos.
Ahora, lo único que le pedimos que haga de buena fe, y para que quede exculpado de sus pasados errores, es que nos ayude a identificar a las personas de esas fotografías.
Y sospechoso era cualquiera que se hubiera negado a declarar o a delatar a otros compañeros.
No quiero ser un delator. Se han presentado auténticos americanos ante este comité y todos han demostrado su lealtad.
Cuando le preguntaron a Rin Lerner por qué se había negado a declarar, contestó con una frase que ahora da título a este libro.
Me odiaría cada mañana.
El libro habla de la caza de brujas, pero no solo de la caza de brujas. Son las memorias de este guionista, amenas y escritas con un gran estilo. A través de las páginas vamos conociendo la vida de este escritor, cuyo nombre solo conocen los más cinéfilos, pero cuya obra todos hemos visto.
Durante muchísimos años la mujer ha sido ridículamente mimada y acariciada. Yo pido en nombre de todas nosotras que sean justos con el bello sexo.
Lerner ganó su primer Oscar por el guión de La Mujer del Año.
¿Conoces a la señorita Harding?
Sí, somos viejos enemigos.
Él empezó primero. Hola. Hola.
Aquella fue la película en la que se conocieron Spencer Tracy y Katharine Hepburn.
Hay una imagen ya familiar en los platós. El director exclama «Corten» y dos amantes deshacen bruscamente su fogoso abrazo y escapan a prisa en direcciones opuestas. Kate y Spencer, en cambio, querían estar juntos tanto delante como detrás de la cámara.
Lerner era hijo de periodista y él empezó en Nueva York trabajando como reportero. Cuando era muy joven realizó un viaje a Rusia y desde entonces mantuvo ideas de izquierdas. Su hermano menor murió luchando como brigadista en la Guerra Civil Española. En Hollywood, Lerner fue uno de los miembros más activos de los sindicatos, un activismo que en el futuro le costaría muy caro.
Son comunistas. ¿Por qué cree que deberían ser protegidos? Tenemos que proteger a este país de las ideas que están propagando a través de sus películas y sus programas de televisión.
La de Lerner es una biografía interesante en sí misma, pero el libro resulta todavía más vivo porque da una visión de la vida cotidiana en el Hollywood clásico y de las costumbres de algunos de sus magnates y sus estrellas. Esta, por ejemplo, es la protagonista de Ser o no ser.
Yo vuelo en un bombardero.
Oh, qué emocionante.
No sé si será emocionante, pero es un bombardero. Puede que no lo crea. Puedo soltar 3 toneladas de dinamita en 2 minutos.
¿De verdad?
Espero que me perdone si he obrado con un poco de torpeza, pero es la primera vez que he hablado con una actriz.
Teniente, es la primera vez que conozco a un hombre que puede soltar 3 toneladas de dinamita en 2 minutos. Adiós.
Carol Lombard era, según Lerner, una de las mujeres más inteligentes y divertidas de Hollywood, pero la peor hablada de toda la ciudad. Otra estrella, Marlene Dietrich, según Lerner, era la verdadera autora de sus películas.
Su arrogada potestad se extendía al guión, al reparto, los escenarios, a la indumentaria y la composición de cada uno de los planos en los que aparecía ella.
La Warner, según este guionista, era el estudio más austero de todos y en su cantina, en vez de 3 comidas, como en el resto, se servía tan solo una. Y David O. Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó, tenía una manía. Se pasaba el día dictando memorándums, algunos sobre sus producciones y películas, en otros, en cambio, filosofaba sobre lo divino y sobre lo humano. Cuando salió de la cárcel, Lerner tuvo que subsistir durante bastantes años de la misma forma como subsistieron el resto de los guionistas de la lista negra.
Estaba pensando que debe haber muchos escritores en la lista negra. ¿Qué es lo que hacen?
¿Por qué?
No lo sé, pero debe de serles difícil.
Firmó con seudónimos o escribió guiones que firmaba otro. Se trasladó a Nueva York y trabajó para el teatro y también para un nuevo medio, la televisión. Con el paso de los años, el Comité de Actividades Antiamericanas fue perdiendo fuerza. En 1970, Lerner firmó un guión que le valió su segundo Oscar.
¡Qué barbaridad! ¡Qué calor!
Me voy a desmayar de un momento a otro.
Se trataba de MASH, la alocada comedia antibelicista dirigida por Robert Altman. El primer pase de la película lo hicieron para el jefazo de la Fox, Darryl Zanuck, que la vio acompañado por una amiguita. La película le horrorizó y sugirió al salir que cortaran por irreverentes las escenas de quirófano. Cuando todos se temían lo peor, al día siguiente, sin embargo, cambió de opinión.
Resulta que a mi amiga le gustan esas escenas de quirófano, o sea que la película podría funcionar bien entre los jóvenes, nos explicó. Nadie recordaba otra ocasión en que la lascivia del viejo condujera a resultados tan constructivos.
Si este pobre conociera a los payasos que le están operando, se moriría.
Entre la gran cantidad de conocidos y de amigos que desfilan por las páginas del libro, hay uno al que Lerner reserva una especial admiración, Dalton Trumbo, guionista, entre otras muchas, de Espartaco, y que como él fue encarcelado por no querer declarar ante la comisión.
De costumbres irrevocablemente caseras, a Trumbo le gustaba escribir en la bañera con una pluma en una mano y un cigarrillo en la otra. Su distracción favorita era la polémica, actividad que ejercía mediante una voluminosa correspondencia con amigos y extraños.
Lerner escribe desde la distancia, una distancia que relativiza lo mismo el éxito que el fracaso o los odios. El guionista murió en el año 2000, era entonces el último superviviente de los 10 de Hollywood. Su voz, este libro, es la última que ha podido contar en primera persona uno de los episodios más vergonzosos de la historia del cine americano. Su título, Me odiaría cada mañana.